Bueno, aquí estamos nuevamente, listos, vamos a abrir nuestras mentes, nuestro corazón, nuestras Biblias. Nos toca un tema muy, muy interesante. Algunos conceptos no son fáciles, pero vamos a echar para adelante rápidamente. Pero antes de comenzar la historia de la tarde. Este era Tomasito. Tomasito era el borrachito. Era el borrachito del pueblo. Ya ves que nuestros pueblos son pequeños, conocemos a todo mundo, y Tomasito era el borrachito del pueblo. Resulta que Andrés tenía una participación especial en su escuela sobre un drama donde Andresito iba a ser vestido como un ángel. Gracias. Así que Andresito, perfecto, ahí está. Andrés se vistió de ángel ese día, con sus alas bien bonitas, y se fue a su dramatización en la escuela. Salió temprano y era un día de mucha lluvia. Andrés sabía que cuando había lluvias muy fuertes en su pueblo, era peligroso regresar por la ruta del puente, porque muchas veces el agua arrasaba y a veces hasta tumbaba el puente. Así es de que Andresito se subió a un árbol a esperar a que su papá viniera por él. Decidió no irse por la ruta del puente porque él sabía que su papá vendría por otra ruta a recogerlo. Él sabía, porque había lluvias. De repente ve que viene en su vehículo Tomasito. Venía bien prendido Tomasito, y en el aguacero. Así que Tomasito le grita, Andresito le grita a Tomás: Tomasito, Tomás, Tomás, cambia de ruta, no te vayas por el puente, es peligroso, gira y vete por la otra ruta. Tomás se puso blanco, dio la vuelta y salió disparado en el carro, y en el camino se encuentra con el papá de Andrés. Le grita: ¿a dónde vas tan rápido? ¿Vas tomado? Mira, hermano, le dice, a partir de este momento no vuelvo a tomar. ¿Por qué? Dios me ama tanto, dice, que me mandó un ángel y habló por mi nombre y me dijo que no me fuera por la ruta del río. Si Dios manda un ángel para cuidarme tanto, no puedo seguir bebiendo. Y a partir de eso, nunca más volvió a beber. Qué bonita historia. Oremos. Padre amoroso, te doy gracias porque tú nunca dejas de trabajar en nuestras vidas y buscas la manera para salvarnos. Ayúdanos a ser sensibles y encontrar, Señor, las oportunidades que nos ofreces para crecer en la vida cristiana y sobre todo para alcanzar salvación diariamente en ti. Pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón para el mensaje de esta hora, que podamos juntos crecer, aprender y fortalecernos en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Anoten, escriban. De paso, quiero decirles una cosa. Los que tienen computadora pueden servirse a gusto. Estos temas están quedando en el sistema de la iglesia. Si alguien quiere tenerlos, simplemente traiga un chip, un dispositivo, se lo da al encargado y copie el tema, porque no somos dueños de la verdad. Usted vaya, copie, usted puede ir a un grupo, a un estudio y compartir estos conceptos con su estilo, con su personalidad, con sus historias, el contenido básico, ustedes lo van a tener, tema por tema. Así es de que tómenlo, es de ustedes. La palabra de Dios es interesante, el tema de hoy: creed en sus profetas. Y es importante entender algunos conceptos bíblicos. Vámonos primero con los conceptos bíblicos para que tengamos una base sólida. Dice la escritura en 2 de Pedro 1:19 en adelante: creed, dice, además tenemos la palabra profética más permanente, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética, dice la Escritura. Sigue diciendo el texto: ante todo sabed que ninguna profecía es traída ni vino por una interpretación privada, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿cómo? Inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pedro es muy claro en hablar e identificar que la profecía nos saca de la oscuridad, nos alumbra el camino, y la profecía no es de inspiración privada, se me ocurrió creer esto, se me ocurrió atinarle eso, no, es por inspiración del Espíritu Santo, y al no ser exclusiva significa que tiene que ser acorde a la palabra. No puede contradecir la profecía, no puede contradecir la Escritura, no es de interpretación privada. En Proverbios 29, 19, 18, el sabio Salomón dijo que sin profecía el pueblo se desenfrena, el pueblo se pierde, el pueblo se desubica. La profecía es una enseñanza, es una luz importante en las enseñanzas de la verdad dentro de la iglesia de Dios. También en 2 de Crónicas 20:20 dice: creed al Señor vuestro Dios. Y si crees al Señor vuestro Dios, ¿qué sucede? Estaréis seguros. La seguridad de la vida cristiana se encuentra en creer en Dios. Y agrega un segundo ingrediente: creed también en quiénes. En no en cualquiera. Está hablando de Dios. Crees en Dios y cree en sus profetas. Los profetas tienen que ser profetas de Dios. ¿Y seréis qué cosa? Prosperados. Cualquiera le puede atinar y decir, a anticipar algún suceso. Y uno dice, mira, voy a confiar. Ahí tenemos al tal Nostradamus, un gran, entre comillas, profeta. Cuando usted estudia la historia de Nostradamus, se va a dar cuenta, incluso yo encontré en una biblioteca antigua los libros, los escritos de Nostradamus. Y ese día yo no tenía ni un centavo en la bolsa. ¿Cómo me pudo? Porque no pude comprar esa reliquia con todas las profecías de Nostradamus. Estuve ojeando ahí un rato. Más de 200 profecías, como 5 o 6 que resultaron ciertas. Y ya por eso es un gran profeta. Óiganme, profeta es aquel que todo lo que dice, no algunas cosas ni la mayoría, todo lo que dice se cumple, lo anticipa y se cumple, es profeta. ¿El diablo tiene profetas, hermanos? ¿El diablo conoce el futuro? No. El diablo conoce a precisión su pasado. El diablo puede anticipar el futuro, pero un ingeniero, un arquitecto, trabajan juntos, y de un terraplén donde no hay nada, el ingeniero visualiza, el arquitecto visualiza una gran construcción, hacen un plano y ellos visualizan el enorme edificio en ese lugar donde no hay nada, le hacen una maqueta y usted la ve y dice, qué construcción tan preciosa, ¿en dónde la van a poner? En tal lugar, no, pero ahí no hay nada. Pero el ingeniero, el arquitecto visualizan, incluso construyen ese concepto y ya lo ven ahí, y con un poco de dinero y un poco de tiempo usted ve esa estructura allí. Ellos anticiparon que algo iba a suceder porque lo planearon así. El diablo hace eso, y Dios también. Los dos tienen planes, los dos tienen agendas, los dos trabajan en favor o en contra de la humanidad. Uno en favor, Dios; Satanás siempre en contra, pero los dos tienen planes, los dos tienen agendas y se anticipan. Cuando Dios quiere revelarte sus planes, quiere que sepa, quiere compartirte, Él te anuncia sus planes Y tú puedes ver por anticipado el futuro antes de que suceda, porque Dios tiene un plan, una maqueta en el tiempo. Satanás también tiene planes, pero él tiene muchos errores en su manera de planificar, porque no es soberano. Él siempre está tratando de usurpar la soberanía de Dios, pero trabaja sobre sus planes y se anticipa. Y muchas veces te los revela para que creas en él. Y como ya le atinó un poquito, y ahí es donde entran los astrólogos. Los astrólogos que tratan de descifrar a través de la posición de las estrellas tu futuro, violando el libre albedrío sobre el cual se establece el gobierno y la soberanía de Dios. La libertad de elección es la base sobre la cual se deposita la existencia de un gobierno. El gobierno tiene sus leyes, tiene sus códigos, pero se establece sobre el libre albedrío, la voluntad de que tú lo elijas, porque también lo puedes rechazar. Y esa es la capacidad que Dios nos dio, aceptar o rechazar su gobierno. Ambos tienen planes, ambos tienen agendas, ambos pueden predecir el futuro. Solo Dios sabe exactamente lo que sucederá en el futuro, porque eso se llama presciencia, no presencia, presciencia. Es la capacidad que solo tiene Dios de anticipar el futuro antes de que suceda. Es la capacidad de moverse en el tiempo y saber lo que va a suceder, no porque quiera violar tu libre albedrío, sino porque Él, como es Dios, sabe todo lo que va a pasar. Puede recorrer el futuro y mirarlo hacia atrás, y te lo dice, y dice: no, Él ya sabía que Judas iba a ser el traidor, y por eso Judas fue el traidor. Cuando estudiamos la historia bíblica, descubrimos que sí, efectivamente, Dios sabía que iba a haber un traidor, pero no lo presenta por nombre. Judas escogió ser el traidor. Dios trabajó en él a través de Jesucristo, tratando de guiarlo, así como a los otros 11 trabajó en su corazón. Pero Judas quiso más el poder del dinero, la conveniencia temporal de ser el tesorero de un nuevo reino, y lo traicionó. La Biblia te anticipa muchas cosas, pero no viola tu libertad de elegir, de ser quien va a tomar. Dios tiene sus tiempos y sus maneras, y la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. No como se debiera cumplir, pero siempre se cumple. Israel tenía que llegar a la tierra prometida en 40 días y le tomó 40 años. Se cumplió la voluntad de Dios, pero tomó 40 años cuando debían de ser solo algunos cuantos meses. La voluntad de Dios se va a cumplir porque Dios es soberano, pero nosotros somos testarudos y siempre andamos haciéndolo a nuestra manera, y eso hace que los planes de Dios a veces se atrasen. No es porque Dios no sea soberano, es porque nosotros tomamos el derecho de escoger si somos o no somos parte de su reino. Dios pone planes, Satanás tiene planes, y nosotros, decíamos esta mañana, no desconocemos las maquinaciones o los planes de Satanás. Si los desconocemos, nos pueden entrampar. Ahora, tampoco estudiamos demonología ni nada de esas cosas, porque no necesitamos. ¿Saben que hay un seminario para ser pastor? Hay muchas clases, hay muchos seminarios, y algunos pastores escogen la materia de demonología para ser más expertos en el asunto, y no han leído ni siquiera han leído este libro que se llama El conflicto de los siglos, una de las joyas literarias más preciosas e impresionantes que han llegado a las manos de los cristianos. El hermano que escogió este librito se llevó una joya. Este libro presenta historia y profecías, y cuando se mete a estudiar las profecías de este libro, usted dice: wow, Dios nos revela sus planes a tiempo para que no seamos enredados y engañados. Es una de las crónicas proféticas más impresionantes, y nada de lo que he encontrado aquí ha contradecido las escrituras. La iglesia, los cristianos verdaderamente adventistas leen, se informan. Miren, Dios en sus planes una vez le dijo a través de uno de sus profetas, nos reveló el futuro. ¿Se acuerdan del sueño de Daniel 2? Es impresionante la manera como Dios esbozó el futuro a partir del rey Nabucodonosor en el año 605 antes de Cristo. 600 años antes de que Jesús naciera, este poderoso rey gobernante, que era el gobernador de la potencia mundial de la época, todos los reinos estaban sometidos a Babilonia, la grande, una potencia mundial cuyo fundamento político era religioso y era astrológico. Muchas de las cosas que hoy tenemos hoy en día en con respecto a religiones vienen de la antigua Babilonia. Esas influencias del Medio Oriente vienen de Babilonia. Entender la religión babilónica nos ayuda a entender muchas cosas que hoy en día las tomamos por sentado, pero son filosofías profundas y ocultas que tienen que ver con el espiritismo, la astrología. Se nos ha metido al cristianismo el espiritismo, no tiene sentido, pero se nos ha metido. Hay demonología dentro de nuestras iglesias cristianas. Entonces Dios reveló el futuro a un pagano a través de uno de sus profetas. Para las visitas que han venido, quizás que no están tan familiarizadas, sencillamente el rey soñó a una estatua con diferentes porciones de metal: oro, plata, bronce, hierro y barro. Una estatua. Y se le olvidó el sueño. Quiso matar a todos sus astrólogos porque nadie sabía que había soñado. Y vino Daniel y Dios le dio el mismo sueño a Daniel y la interpretación. Y ustedes saben, no voy a contar todo el detalle, pero esto es importante. Como Dios le mostró al detalle a un profeta, a un hijo suyo, la historia futura. Daniel vivió en el año 605 antes de Cristo. La cabeza de oro representaba Babilonia, un imperio poderoso que se derrumbó en el año 538 porque uno de los sucesores de Nabucodonosor esa noche le metió duro al alcohol, a la fiesta, a la pachanga. Estaba sólido, seguro, fuerte la nación, invencible, inquebrantable. 150 años antes, a través de un profeta llamado Isaías, Dios dijo que Babilonia iba a caer a manos de Ciro, el medo persa. Los escritos judíos tenían el nombre del gobernador y esos escritos llegaron a las manos de Ciro. Ciro creía, respetaba las profecías judías, respetaba al Dios de Israel. Cuando vio su nombre 150 años escritos antes en una profecía, se impresionó. Cuando leyó la manera como iba a ser conquistada Babilonia, agarró la idea y efectivamente secó a mucha distancia el cruce del agua del Éufrates y en su momento bloqueó, y el Éufrates, que entraba en medio de la ciudad de Babilonia, se secó en un momento porque ellos así lo planearon. Entraron en seco por debajo, por el cauce del río, conquistaron la impenetrable e inconquistable Babilonia en una noche. Y eso lo reveló Daniel. Le dijo a Nabucodonosor: un día Babilonia dejará de existir y vendrá un imperio, y lo menciona por nombre, los medos y los persas. Pero después vendrá otro imperio y lo menciona por nombre. Dice: después vendrá un imperio llamado Grecia. Por nombre lo menciona. Y ustedes saben que en el año 331 Grecia termina de conquistar los últimos recodos que le quedaban al gran imperio de Medo Persia, y los griegos se convierten en la nación poderosa, en el imperio mundial. Pero la profecía decía que después de los griegos vendría un cuarto que ya no es mencionado por nombre, solamente se dice que sería más fuerte, más invencible, más extraño, más poderoso, y que iba a gobernar al mundo entero. Entonces tenemos Babilonia, Medopersia, Grecia, y viene Roma, que en el año 168 entra al escenario mundial. Y luego dice: lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido y de alfarero y en parte de hierro, significa que ese reino estará dividido. Una profecía interesante. Europa fue fundada precisamente por los reinos divididos de la Roma imperial. Ahí está la lista: de quienes fueron los que fundaron esa Europa: los alamanes, los burgundios, francos, lombardos, sajones, suevos, visigodos, y luego las tres potencias, érulos, vándalos y ostrogodos, que fueron extintos por el levantamiento de un pequeño poder conocido como el Cuerno Pequeño, que entraría a la escena profética más adelante. Todos esos detalles de la fundación y el establecimiento de la poderosa Europa fueron descritos en un sueño 600 años antes de Cristo. Fueron tan exactos que la alta crítica llegó a decir que Daniel no vivió en el tiempo que vivió Daniel. No, es que hasta menciona por nombre a Grecia. Daniel realmente vivió unos 150, 160 años antes de Cristo. Por eso es que supo todo. Dicen, Daniel no escribió profecía, él escribió historia. Y bueno, engañó al mundo cristiano y salieron muchas escuelas teológicas, de las cuales la mayoría, miento, todas las iglesias protestantes y evangélicas se fueron sobre la escuela de la alta crítica. Niegan esta interpretación bíblica, la niegan. Por eso se pierden cuando estudian Daniel. No encuentran los periodos proféticos y los acomodan donde creen, pero se perdieron. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, y no es arrogancia, ustedes pueden ir a la historia y comprobar cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única religión cristiana que mantiene esta interpretación. Entonces, ¿Daniel vivió en qué año? Los descubrimientos arqueológicos nos llevan a un cilindro conocido como el cilindro de Ciro. Miren cómo es Dios. Cuando dijo que si me calla, las piedras hablarán por mí, pues esa piedra predicó. El cilindro de Ciro es un cilindro de barro cocido en el lenguaje acadio, con la escritura cuneiforme conocida hoy como el cilindro de Ciro, y es un documento antiguo valiosísimo. Ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento que tiene los derechos humanos en el mundo. Un hallazgo arqueológico importante, porque en ese cilindro, ¿qué creen que se encontró? Las copias exactas del decreto que en la escritura aparece en Segunda de Crónicas 36:22 en adelante, y en Esdras capítulo primero, donde se dice que Ciro le da permiso a los cautivos de Israel a regresar a su patria. Y entonces los que decían, no, la Biblia es una serie de leyendas, no son historias, son leyendas, de repente encuentran un cilindro donde dice exactamente lo que hacía mucho tiempo los cristianos leíamos en la escritura. Y ese cilindro, además de hablar del decreto de Ciro, exactamente la transcripción de ese decreto está en la escritura, en esos dos pasajes, menciona a Daniel. Y al mencionar a Daniel, también le arroja luz y autenticidad a ese personaje histórico, no del año 150 antes de Cristo, sino de la época de Ciro y antes de Ciro, el año 605, la época de Babilonia, la época de Nabucodonosor. Cuando esa información sale, yo agradezco a Dios porque no nos deja solos en el conocimiento de su verdad. Cuando los teólogos, los historiadores y ciertos arqueólogos ateos tratan de echarle tierra a la verdad, Dios mueve una piedra y florece. Así de sencillo, una simple piedra le da luz a la palabra profética de Dios. Abran sus Biblias en San Lucas capítulo 21. Y leeramos desde el 25 al 36. Ya me falla. Cuando no es la pantalla clara, ya me falla la pantalla impresa. Habrá tiempo futuro. Es profecía. No dice hubo, no dice hay. No es pasado, no es presente. Está hablando de profecía. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán en angustia, perplejos por el bramido del mar y de las ondas. Dice Apocalipsis 17:1 y 15 que las aguas, los mares son símbolo de multitudes, de gentes, de pueblos. Así que este texto puede referirse a las aguas literales de los océanos o a las multitudes del mundo que están perplejas en angustia por las señales en el cielo. Noten que las señales van directamente a emblemas astronómicos y por consiguiente a símbolos de la religión astrológica, porque Dios quiere mostrar su soberanía sobre la humanidad como Dios, como creador, y las señales van sobre sus criaturas, sobre las cosas creadas. Eso fue lo que pasó en Egipto con las 10 plagas. Cada plaga iba contra un dios egipcio. Cada plaga iba contra un dios egipcio. Pues las señales del fin irán contra los dioses paganos que atacan y atentan y conspiran contra el gobierno de Dios. Sigo leyendo. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán conmovidas. ¿Ya hay angustia en la tierra, hermanos? Hay angustia por todos lados. La semana pasada la ONU declaró oficialmente el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Lo sabía? ¿Y cómo nos sentimos acá en América? Como si nada. Vamos al trabajo, vamos a la escuela, todo parece igual. La gasolina se movió un poquito de precio. Tercera Guerra Mundial. Algunos se ríen, ¡ah!, puro cuento. Pero sí, la Tercera Guerra Mundial empezó la semana pasada. Pero es que pensábamos que la Tercera Guerra Mundial era todos los países contra todos los países. Bueno, analicen qué fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial y usted verá que era nada más el frente de un grupo de países contra otro grupo de países, en donde los que no entraban en los golpes pues estaban apoyando en cierta medida económicamente o respaldando nada más, pero no eran todos los países del planeta contra todos los países del planeta. Esa es la idea equivocada. La Tercera Guerra Mundial la decretó las Naciones Unidas como haber iniciado ya por la cantidad de países involucrados en esta controversia mundial, en donde un buen grupo de países encabezados también por Estados Unidos están en una guerra a muerte contra los países islámicos, y la agrupación es de más de 10 países involucrados, lo cual implica que es una guerra mundial. Los efectos los vamos a resentir dentro de bien poquito, especialmente en nuestros bolsillos. Dice el versículo 27 que entonces se verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y grande majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, cobrad ánimo, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Los eventos finales no son para espantarnos, son para anunciarnos que el fin de nuestra redención llegó. Estamos esclavizados en un mundo donde no cabemos, no podemos seguir viviendo, llenos de inseguridad, de zozobra, de angustia, de tragedia, de muerte. No está segura la vida ni siquiera para el más consagrado. Lo que sí está seguro es la eternidad, porque Dios dice: en esta guerra tú puedes morir, pero yo soy dueño de la vida y te puedo volver a levantar. Así que por eso los cristianos seguimos en pie, porque no tenemos miedo de caer muertos en esta guerra, porque sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo. Y dice el versículo: y le dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando brotan sabéis por vosotros que el verano se acerca. Así también, cuando veáis que estas cosas suceden, entended que el reino de Dios está cerca. Os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. ¿Entienden esto? La generación que contemple el inicio de los eventos finales será la generación que verá la venida de Jesús. Aquí dice: no pasará esta generación, no vendrá otra. Los que tenemos más canas y más años vividos decimos: bueno, me tocará a mí, o será que es la generación que viene atrás de mí. Mi papá tiene 55, casi 56 años predicando este mensaje y sigue al pie del cañón aquí nomás en Monrovia. Ya tiene 83 años de vida, pero ha predicado 55. Y atrás vengo yo, al trotecito, 20 y tantos. ¿Cuándo? ¿Qué generación va a ser? Mi papá es parte de esta generación, porque está viendo los acontecimientos. A menos de que un accidente mortal o una enfermedad mortal te llegue, los que estamos aquí presentes contemplaremos el fin de la historia de este planeta en este capítulo. no pasará esta generación. Dice el versículo 33: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Mirad por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y aquel día venga de repente sobre vosotros, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, no meditando en las fuerzas astrales, orando, abriendo su corazón a Dios como con un amigo, que podáis escapar de todas estas cosas que han de venir y estar en pie ante el Hijo del Hombre. Qué palabras tan tremendas, qué profecías tan solemnes en San Mateo capítulo 24, versículo 32 en adelante. Se nos dicen más o menos las mismas palabras desde otro enfoque. Dice: de la higuera aprended esta lección: cuando su rama se enternece y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Sin embargo, ahí viene un detalle: nadie, absolutamente nadie sabe ni la hora, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Nadie sabe cuándo va a suceder el final. Algunos especialistas en profecías futuras hacen calendarios, hacen gráficas del futuro, porque dicen: es que no se sabe el día y la hora, pero ¿qué tal el mes y el año? Y ahí le andan buscando y buscando y buscando, cuando Dios no está interesado en la fecha, sino en tu preparación personal. San Lucas capítulo 12, versículo 54 al 56 dice: decía también a la gente: cuando veis la nube que sale del poniente, al momento decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento sur, decís: habrá calor, y así sucede. Hipócritas.
Wow.
¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no reconocéis este tiempo? Tremendo, ¿verdad? Hipócrita, si no reconoces el tiempo en que vivimos, somos testarudos. Así lo dice el Señor. Con el montón de señas, de escenas, no es posible que seamos sorprendidos con los eventos finales. Pablo lo dijo de una manera bien fuerte a la iglesia de Tesalonicenses, que de rebote nos llega a la iglesia de Glendora, ¿cierto? Porque si nada más fue a Tesalonicenses, pues ¿de qué te sirve a ti? Pero aquí dice claramente, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, los primeros cuatro versículos, que dicen: hermanos, acerca del tiempo y del momento no necesitan que se os escriba. No hace falta, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentinamente destrucción, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como a un ladrón. Ningún adventista del séptimo día cristiano debe ser sorprendido el día que Jesús venga. No es posible. ¿Supieron que hace dos semanas hubo una alerta estatal para los moradores del sur de California, donde se nos dijo que durante esa semana California estaba en estado de alerta debido a los 200 pequeños sismos en la falla de San Andrés, que podrían crear un acomodo de placas tectónicas y desarrollar el gran terremoto tan temidamente esperado? No quisieron alarmar, pero nos dijeron: aguas, que parece que la tierra va a estornudar. ¿Cuántos de ustedes consiguieron su kit de emergencia, se prepararon para el momento, tenían su mochila con agua, pila, víveres para 3 días y lo necesario ahí a la mano, y otro en el trabajo y otro en el carro, como se recomiendan para los casos de suprema emergencia en una zona totalmente sísmica? Les aseguro que de todos los que estamos aquí, ni uno lo hizo. Si hubiera venido el grande, a todos nos agarra de repente. ¿De repente? Pero si nos estaban anunciando la posibilidad. ¿Cuál de repente? Un de repente es cuando no sabes que viene algo. ¡Pum! Te brincan y ¡ay! Nos dijeron, puede venir, se está moviendo en las placas, esto puede crear una cadena horrible, y es lo que estamos temiendo los sismólogos. Ni siquiera los adventistas nos pusimos las pilas. Por eso la segunda venida del Señor vendrá y sorprenderá incluso a los elegidos, mas no así a los llamados. ¿O cómo es al revés? Los llamados, pero los elegidos no. ¿Qué eres? ¿Eres un llamado o un elegido? ¿Llamado a esta lucha o elegido? Si eres elegido, no puedes dejar que estas cosas te sorprendan. Pero el humano es decidioso. Le están diciendo aguas, aguas. Tenemos 30 años que nos están espantando con eso del grande y no pasa nada. Y el día que sucede, no te da tiempo ni de agarrar guaraches. Es horrible, es horrible. La escritura en Daniel capítulo 8 nos presenta un pasaje interesante, una profecía que embona con otra y que nos coloca en una circunstancia favorable ante el mundo, porque sabemos en dónde estamos parados con respecto al tiempo, sabemos qué tan cerca estamos del grande. En Daniel 8:14, Dios le mostró a Daniel un periodo profético en su agenda de tiempo y le dijo: 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será restaurado. Cuando Daniel no entendía las visiones de tiempo y todas esas cosas que Dios le estaba mostrando, y Dios mandó un ángel y le mostró que habría un periodo de 2300 tardes y mañanas, que en el periodo profético significan años. Y entonces Dios lo que le dijo en pocas palabras a Daniel es: le voy a dar a los judíos, a mi pueblo, 490 años de tiempo para que se preparen, para que anuncien el plan de salvación al mundo entero. Después de eso, le voy a dar 1810 años a los que no son judíos para que reciban este mensaje y se preparen. Y después de eso, voy a levantarme de mi trono, voy a poner mi ropa sacerdotal y voy a iniciar un juicio en favor de la humanidad. Y cuando termine ese juicio, el mundo no necesitará más reloj, porque el tiempo se terminará. No habrá más gracia, no habrá más nada. Todo eso durará 2300 años más un extra de tiempo de juicio, y entonces resuelve el problema de la humanidad a nivel universal. En pocas palabras, les mostró un bosquejo de tiempo. Y cuando vamos a la historia y empezamos a injertar todos los detalles que salen en el libro de Daniel y Apocalipsis referente a este periodo histórico, solo los adventistas del séptimo día encuentran piezas que entran solitas. Yo veo evangélicos y amigos pastores que tratan de meter la profecía a fuerza y no le entran, e inventan periodos proféticos y los acomodan donde pueden. Dicen que Jesús va a venir y que habrá 7 años de gracia y de misericordia después de la segunda venida, una segunda oportunidad para salvarse, para tratar de meter los periodos proféticos de Daniel. Cuando uno dice, espérate, están bien facilitos, nada más vete a la historia y encájalos, encajan solos. Es largo, esto es un estudio especial de profecía, solamente estoy tomando un bosquejo. Lo que quiero decirles es que Dios tiene una agenda y no las mostró. Abrió la agenda. Lo que me impresiona es lo que dice Daniel 2:44. Cuando le dice Daniel a Nabucodonosor, referente a los últimos detalles de la profecía de tiempo, le dice: en los días de esos reyes. No en tus días, Nabucodonosor, ni en los días de Ciro, ni en los días del gran Carlomagno griego, ni en los días de los Césares, sino en los días cuando la gran Roma tenga dominio mundial y se haya convertido en una potencia complicada con 10 dedos en los pies de la estatua, donde hay religión y política mezcladas, barro con hierro. En los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Jamás, ni será dejado a otro pueblo. Es decir, es el último de los gobiernos mundiales. todos los demás que conspiran quedan fuera. Dios es soberano y Él va a ganar la batalla. Así de sencillo. Este reino desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Prácticamente nos dijo, los capítulos finales los escribe Dios. En su libro, Babilonia resurge, del pastor Bradshaw. Él es el director y conductor del programa It Is Writing, en inglés, escrito está. Fue a Las Vegas cuando yo era pastor allá y presentó unas conferencias en el auditorio, y yo había leído su librito, y bueno, uno a veces piensa que lo sabe todo, ¿no? Él, en su libro Babilonia Is Rising, el resurgimiento de la Babilonia, colocándonos en una plataforma profética presente, bien impresionante, él dice que hay tres poderes que conspiran contra el dominio mundial. Dice que son el Concilio de Relaciones Exteriores, los Illuminatis y los masones. Y yo vengo de presumido y de intelectual y le digo: oiga, pastor, pero espéreme, no estoy de acuerdo con su teoría, porque yo tengo entendido que los jesuitas están marcando una pauta muy fundamental en el asunto del dominio mundial. ¿Y dónde usted deja a Estados Unidos y a Roma? Y se sonrió y me dijo: lee bien. Pues claro, estaba en inglés y yo leo español, ¿verdad? Volví a leer bien y entendí. Conspiradores son aquellos que tratan y luchan contra el poder. Estos tres poderes que están bien fuertes están conspirando contra Estados Unidos y contra Roma. Ya ellos dos tienen el sartén, la mano del mango del sartén en la mano. El poder lo tiene Estados Unidos y Roma a nivel mundial. Estos tres fuerzas están conspirando contra ellos. Y obviamente los jesuitas son la parte intelectual de Roma. Ahí es donde entran. Pero lo extraño es que los masones, que siempre lucharon contra los Illuminatis, ahora parece que se están aliando de manera interesante. Hay alianzas raras. Mi abuelo fue un masón y mi madre no le gusta aceptar que mi abuelo fue un masón, que mi abuelo me quiso introducir en todas las líneas de la masonería y me dio mucha información, y mi mamá no le gusta, y mi papá dice: dale, dale, dilo. A mi papá me echa porras y mi mamá no le gusta. Pues claro, es el papá de mi mamá, ¿verdad? Pero mi abuelo materno fue un masón grado 33 que se lo ganó con la cabeza, no con dinero. Entonces te enseñan cosas, me enseñó muchas cosas que de grande tuvieron sentido. Toda esa simbología tiene un ritual. La simbología masónica, la simbología Illuminati, todas las simbologías de estas fuerzas ocultas tienen el propósito de abrir portales o ventanas de las fuerzas cósmicas. Por eso cualquier gráfica, cualquier dibujito, cualquier marquita, no la tomes a la ligera. Tienen un propósito. Ellos están abriendo portales de energía cósmica, que en otras palabras diríamos ventanas para que entren fuerzas espirituales o demonios y ayuden a colaborar en este dominio por la humanidad. Así de sencillo. Entonces hay un grupo de Illuminatis dirigidos por el gran Steven Jackson, con sus compañeros, diseñaron uno de los juegos de ciencia ficción, juego de mesa de ciencia ficción más interesante que yo jamás haya visto. A mí me encanta jugar Monopoly en casa, pero cuando tuvimos la oportunidad de revisar en qué consistía el juego de ciencia ficción del Illuminati, quedé impresionado. Y después lo tiramos, porque descubrimos que no es un simple juego, es la agenda oculta de los Illuminatis puestas en un juego. Eso es bastante serio, porque los Illuminatis son el segundo poder conspirador a nivel mundial. Nadie va a querer que saque información de ahí. Y estos tipos, Steven Jackson, la sacó, pero como un jueguito. Casualmente lo menciono porque en 1980, a finales de los 80s, salió sus juegos empezaron a salir del 85 en adelante. El FBI confiscó sus juegos porque estaban revelando secretos nacionales demasiado fuertes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿De qué se trata el juego del Illuminati? Son cartitas, fichitas, y uno las juega para hacer para ver quién es el que se queda con el poder del mundo, y aprendes a jugar con las fuerzas del FBI, la CIA, el gobierno mundial, los bancos, los médicos, todas las circunstancias mundiales, aprendes a manejarlas, a manipularlas, el clima y todo, para lograr un poder absoluto. Pero de repente descubres que hay unas fichitas que no parecen un juego, parecen profecías. Parece que alguien sabe algo que tú no sabes, porque empieza a suceder en la historia. Empiezan a haber cosas que ya no es un juego. Dices, espérame, ¿es un juego o una agenda? ¿Es una agenda oculta o ya no las están revelando? ¿Y por qué es que están saliendo esas cosas? Por ejemplo, me llama mucho la atención, estas fichitas se ven muy pequeñas aquí en el cuadro. Vamos a explicar durante la semana algunas. Me llama mucho la atención, en el año... Bueno, ahorita les voy a explicar ese detalle, pero miren, miren todas las fichas, y son más de 200 fichas. Mi hijo a veces se ríe, ¡bah! Eres bien exagerado, hombre, es un simple juego. No, mi hijo, es que tú no ves lo que yo veo. Tú no ves ni armas lo que yo veo. Fíjense la última fichita que les voy a poner. La de allá abajo, la de la esquina, fue la ficha que en la mañana les enseñé, la del Mesías. El objetivo final de este juego de conspiración es preparar al mundo bajo un solo poder económico, político, para la venida del Mesías. Todo lleva a que el Mesías tome el poder en este juego. Pero el Mesías de ellos no es nuestro Mesías, es otro Mesías. Pero el juego se convierte en una verdadera conspiración cuando en 1995 salen las fichas y empiezan los juegos. Nadie dice nada, pero en el año 2001 todos nos quedamos atónitos. Alguien sabía lo que iba a suceder con las Torres Gemelas y con el Pentágono en septiembre del 2001. Nos los pusieron en una gráfica. ¿Saben ustedes que estos tipos son los mismos que hundieron el supuesto Titanic? Porque el Titanic jamás se hundió. Son los mismos que hundieron y nos contaron la historia del Titanic. Son los mismos que a lo largo de la historia crearon un colapso financiero y llevaron a este país a una situación en 1929 dramática. Son los mismos que han estado detrás de muchas cosas, porque su objetivo final, aunque dure años, siglos, van a lograr el monopolio mundial, según ellos, porque quieren entregarle un planeta a su rey, a su Mesías. Y ya es historia lo del 9-11, ¿cierto? El pastor Stephen Dole sacó un libro bien interesante donde explica todas las huellas digitales referentes a lo del 9-11, a todas las leyendas que nos vendieron en Estados Unidos acerca del 9-11 y todo lo que hay detrás, y pone desenmascara plenamente a estas fuerzas ocultas del Illuminati, diciendo: ellos saben algo que tú no sabes, pero nosotros sabemos un poquito más. Quizás ellos tienen una idea, pero la precisión, la anticipación de estos acontecimientos nos pone a temblar, porque fueron históricos y todo el mundo lo resintió. Y nuestra seguridad nacional no es la misma desde 2001. Ya no viajamos por los aeropuertos desde este país con la misma tranquilidad como antes. Te escanean hasta por donde no quieres que te escaneen. Vendemos y pagamos por estar más seguros. Pero cuando tu estilo de vida ponga en riesgo la seguridad nacional, serás tratado como ¿qué? A pesar de que estás pagando por seguridad. Estamos pagando un precio por sentirnos seguros, y Satanás está preparando un juego para poder quitarnos nuestra libertad. Son estos mismos los que están llevando al mundo a un colapso económico, con el propósito y únicamente de tener ellos el poder económico solo en sus manos. Y sus fichitas y en sus juegos, usted va viendo cómo es el jueguito. Ellos tienen el poder, tienen fechas, tienen símbolos, tienen rituales, tienen un sistema, tienen un plan. No los avisaron porque salió abierto, para que psicológicamente usted no reaccione, como nos dicen con los temblores. Mientras más les dices, más nos acostumbramos. Entonces vamos a decirles nuestro plan para que cuando suceda no se den cuenta que los tenemos bien atrapaditos, completamente atrapaditos. En el año 2011 yo recuerdo que surgieron algunos acontecimientos muy fuertes, y yo estaba, precisamente habíamos conseguido el juego y lo estaba analizando con un grupo de ancianos de una iglesia de morenos. Estábamos revisando cómo funciona, qué pasaría, una revisión. A mí se me ocurrió decirle a los hermanos: pues si yo fuera el mero mero de esta conspiración, yo agarraría estas cuatro fichitas y haría lo siguiente. Y coloqué las fichitas. Al mes me llama un hermano, yo venía manejando, y me dice: pastor, usted es profeta. ¿Cuál profeta? Le dije yo, ¿de dónde? ¿O qué? No, me dice, ¿ya escuchó las noticias? No, ¿qué pasó? Las cuatro fichitas que usted nos puso en la mesa el otro día son las que están pasando en este momento. ¿Cómo? Le digo, ¿de cuál, si ni siquiera tengo el juego aquí? Lo que pasa es de que había mencionado la importancia de mover unas fichas en el movimiento de llevar al colapso económico en muchas áreas. Crea un desastre natural que produzca a su vez un riesgo nuclear, y colócalo en un lugar donde a lo mejor y distraes un poquito mediante tsunamis o cosas así. Manejé unas fichitas y todo eso sucedió en ese inicio de 2011, cuando Japón, y fuimos a buscar las fichitas. Incluso una de las fichas tiene una de las torres principales de Japón con la hora del acontecimiento, pero usted la tiene que ver al detalle y dice: caramba, no me había dado cuenta que es la torre principal y tiene la hora. Tenían un plan. O sea, por eso mi hijo se ríe porque dice: estás exagerando. No, mijo, es que tienes que observar que detrás de esto hay un calendario y hay una agenda. De todas estas fichas que hay aquí, durante la semana les voy a hablar de la que tiene un gorrito en forma de pescado y que incluye a Roma, porque se están sucediendo cosas detrás y que se están cumpliendo. Y les voy a contar algunas fichitas, pero algunas nada más, porque lamentablemente hay quien lo toma a morbo, amarillismo, escándalo, y esto no se trata de eso. Mi único objetivo es decirles: Dios tiene una agenda, el diablo tiene la suya, y aquí lo que importa no es cuánto sabes, sino cuán aferrado estás en la verdad que Dios nos dejó para ser salvos. Nosotros no describimos una salvación, la tenemos que vivir y aferrarnos a ella, y en ningún otro hay salvación más que en Jesús. Cuando decidimos bautizarnos es porque estamos dando un paso al frente en esta conspiración, diciéndole al enemigo: me uno a las fuerzas del verdadero rey, y lo que conspires en mi mente no tiene más poder. Por eso, cuando supe que al final de esta semana va a haber bautismo, yo alabo a Dios porque hay personas que están uniéndose a esta fila de soldados que estamos dispuestos a decirle al mundo que en este planeta Tierra todavía hay seres humanos que estamos dispuestos a dar la cara por Cristo, a vivir por Cristo, porque morir es fácil, pero vivir es otra cosa. Miren, hermanos, dice la pluma inspirada en volumen 3 de Mensajes Selectos: cuando la mano restrictiva de Dios se retire, quiere decir que no se ha retirado, quiere decir que se va a retirar, quiere decir que habrá un momento en la historia futura de los eventos finales que no va a haber protección divina en este planeta. Y si el mundo, con toda la fuerza de ángeles y la mano de Dios restrictiva, está sacudiéndose, ¿qué será cuando se retire? ¿Y dónde vas a estar tú? Tus hijos. Dice que cuando esa mano se retire, entonces el destructor comenzará su obra. Entonces en nuestras ciudades se verán las más grandes calamidades. Vienen días muy fuertes, hermano. Yuhu. Otra cita, ahí mismo. ¿No quiere? ¿A dónde apunto? Next. Vendrán calamidades. ¿Qué calamidad no quiere funcionar? A ver, hermano, ayúdeme. Manuel no quiere. Está prendido, le apunto. Ahí está. Ha llegado el tiempo, mismos mensajes directos. Ha llegado el tiempo cuando habrá en el mundo un dolor que ningún bálsamo humano va a poder curar. Un dolor. Sigue diciendo: los deleitables monumentos de la grandeza de los hombres se harán polvo aún antes de que venga la última gran destrucción sobre el mundo. Si se habla de un Dios de amor, que creen que ese Dios de amor no va a destruir el planeta, al contrario, la nueva era anuncia una era de paz, de armonía, de que todo será lindo. La Escritura nos dice en San Mateo 24, de la higuera aprended ¿qué cosa? La lección. Estamos en un momento histórico solemne, donde las profecías de tiempo específicamente definidas en la agenda de Dios nos han sido reveladas como cumplidas. Estamos en tiempo extra. Por eso el diablo está trabajando fuerte, porque sus agentes en este planeta no le han cumplido. Satanás mueve piezas y los hombres torpes no le rinden. Entonces el diablo se arremanga y dice: espérate, los hombres no están funcionando. Entonces el mismo diablo interviene con los seres humanos, se mete en los concilios, se mete en los congresos, y quién sabe cuántas veces los mismos demonios se vistan como seres humanos y coloquen posiciones estratégicas para gobernar, para tener control, porque los hombres no están pudiendo. La guerra se está poniendo intensa y Satanás no la quiere perder, aunque sabe que ya la perdió, él cree que la puede ganar. Si la gana en tu vida, él ya ganó. Piensa en eso. Si Satanás logra ganar esta guerra en tu corazón, todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y todo lo que Jesús ha hecho a lo largo de la historia por ti no sirvió de nada, porque Satanás logró ganar en ti. La gran conspiración no se trata del mundo entero nada más, es un asunto de ti y de mí, es personal, es entre tú y Dios, entre yo y Dios. Yo podría intentar salvarlos a todos ustedes. Si se desmoronan estos techos, haremos lo posible por salvarnos. Se está desmoronando la historia, se está desmoronando el planeta moralmente, se está desmoronando la fe delante de nosotros, y nadie sale a comprar unas baterías, un poco de agua, para estar listos para la emergencia. Nadie lee más la Biblia, al contrario, checan más el Facebook, el Twitter, Instagram. Ya nadie le mete tanto enfoque a la lectura del Espíritu y profecía, ¿no? Es leer y meterse en la pantallita. Y se nos está desmoronando el mundo, y Satanás está a punto de dar el golpe certero, injertando formas de pensamiento que nos llevan a formas de vida o hábitos pecaminosos, dañinos, tóxicos, enfermizos, mientras Jesús está dando todo lo que puede por nosotros en el santuario celestial, ayudándonos a recordar que la victoria ya se consiguió en la cruz y se tiene que afirmar en la vida diaria de cada cristiano. Dice la Escritura: Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, como hacían los sacerdotes en la liturgia antigua. Dice la Escritura que Jesús entró en el cielo mismo para presentarse ahora, now, right now, delante de Dios a nuestro favor. ¿Saben lo que significa tener a Jesús a nuestro favor? Eso es lo que Jesús está haciendo hoy diariamente. Ya hizo todo lo que podía en la cruz y todavía lo está haciendo en el santuario celestial. En este momento hay suficiente gracia, suficiente sangre de Cristo en favor nuestro, para que todo aquel que cree en Él viva el amor de Dios a través de Jesucristo y obtenga, como dice la Escritura, vida eterna. ¿Aceptas a Jesús como tu Salvador personal? ¿Crees que Él merece tu corazón y tu mente? ¿Crees que Él merece que tú seas su recompensa? Porque la Biblia habla de que Jesús viene con su recompensa. Somos nosotros. Para nosotros es recibir la recompensa de la vida eterna, es muy bonito, pero para Jesús, que te ama tanto, lograr salvarte es su mayor recompensa. El sábado va a haber bautismos. Yo quiero empezar a orar desde ya con ustedes por ese bautismo. ¿Hay alguien que el sábado quiera decir: ya es tiempo de tomar mi decisión, yo también quiero ser una recompensa para Cristo. Este sábado me quiero bautizar. ¿Quiere venir aquí al frente y orar conmigo? Yo voy a orar por él, por ella. ¿Hay alguien que desea mostrar? No somos muchos, muchas opciones para bautizar, porque la mayoría ya están. Pero hago el llamado en este momento para afirmarnos en la fe y adquirir más soldados de Cristo en este ejército espiritual. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguien en la congregación que está considerando unirse al cuerpo de Cristo a través del bautismo y quiere venir para que oremos por él o ella en este momento? ¿Estás en esa lucha? ¿Tienes miedo? ¿Tienes pena? ¿Tienes temor? ¿Tienes duda? ¿Tienes flojera? Es el momento de declarar públicamente de qué lado estamos. Y yo quiero saber si hay alguien. No estoy diciendo que te voy a bautizar hoy, estoy diciendo que hoy vamos a empezar esa lucha en oración. Vamos a empezar a orar por las personas que el sábado quieren que el agua que se va a llenar en el bautisterio no se quede sin usar. Esa agua se puso en el bautisterio para que vengan personas y digan: yo me uno a la iglesia de Dios, quiero que me bauticen y quiero unirme al cuerpo de Cristo. Yo veo que viene una pareja con todo y bebé. No sé si vienen a sentarse acá o vienen a aceptar el llamado, pero veo que vienen con todo el afán. Qué precioso. ¿Saben que hay un aplauso en el cielo por esa decisión? Jovencito, uno de ustedes vino por un libro o algo así, ¿verdad? Hace ratito, ¿eh? Ah, la niña activa, la futura directora de Conquistadores. Hermanos, Dios está tocando su corazón y los está arrancando de la falsa información. Pero a lo largo de sus vidas ustedes recibieron mucha información religiosa, no estaban siendo engañados, porque muchos me dicen: ay, me engañaron. No, Dios los estaba trayendo poco a poco a la luz admirable, pero la luz poco a poco, para que no fueran encandilados. La verdad del Señor llega a sus vidas y ustedes están entregando su vida y su corazón a Dios. Hay gente que ha estudiado con ustedes, ha dedicado tiempo, pero fuera de la gente hay alguien que murió y que ahora está vivo y está por ti, por cada uno de nosotros. Qué precioso. Ya hay dos candidatos, porque la iglesia ha trabajado por ellos y porque el Espíritu Santo está trabajando una familia más en el reino de Dios. Uno más que logremos meter al reino de Dios, ¿valió la pena? Valió la pena. Voy a pedirle a la congregación que juntos nos arrodillemos y pidamos una bendición para que todo aquel que cree en él, en Cristo Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a arrodillarnos nosotros aquí enfrente y vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, nos ponemos de rodillas intercediendo por Cristóbal y Tammy, quienes a lo largo de su vida han recibido tus verdades de una forma sistemática, pero ahora, Señor, la luz de tu evangelio, el amor de Cristo ha llegado más ampliamente a sus corazones y sin ningún temor han decidido pasar aquí al frente para decretar en el nombre de Jesús victoria en su favor. Jesús ha ganado victorias en sus vidas y las va a seguir ganando. Y el sábado, cuando ellos bajen a las aguas bautismales, será una enorme fiesta para Cristo, una enorme fiesta en el cielo, porque Cristo Jesús, quien murió en la cruz y derramó la sangre para salvarlos, también está luchando en el santuario, intercediendo por ellos, enviándoles el Espíritu Santo para que puedan seguir caminos correctos dentro de su voluntad. Y ahora, Señor, como iglesia, nosotros simplemente no somos ni mejores, simplemente somos reliquias de tu amor y tu redención, que gozosamente elevamos una oración de gratitud por la decisión de Tammy y Cristóbal al bautismo. Satanás sigue siendo avergonzado en tu iglesia. Satanás, aunque nos mete el pie y nos avergüenza, tú sonríes y dices: los últimos capítulos los escribo yo. Padre, al levantarnos de nuestras rodillas, sabemos que esta decisión que ha tomado esta linda pareja va a implicar que Satanás va a estar muy molesto, muy inquieto, los va a desanimar, los va a desenfocar, va a hacer todo lo posible por hacerles la vida imposible. Tú no prometiste, Señor, una vida demasiado fácil y agradable al elegirte, solo prometiste estar con nosotros en todo momento. Y es en el nombre de Jesús que pido, Señor, una hueste de ángeles que rodeen como rodeaste a tu siervo Job, rodea esta familia, protégelos, condúcelos, porque esta decisión ha decretado una victoria para Cristo Jesús. También rodean las nuestras, Señor, no te olvides, porque ya hemos sido redimidos y cada día tú nos redimes por tu sangre, para que haya más familias que representen tu reino en esta tierra. Padre amoroso, gracias porque nunca nos dejas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Arriba, arriba, arriba. Amén. Amén. Me siento muy contento de saber eso y me imagino que los hermanos que están estudiando con ustedes van a continuar. Qué bueno que tuvieron esa fuerza de valor. Hermanos queridos, cuando nosotros decretamos nuestra posición en favor de Cristo, su nombre es exaltado y es una de las razones de nuestra existencia. Hay más que decirles, pero seguimos mañana, ¿les parece? Hoy fue suficiente. Traigan notitas por si quieren y traigan sus chips por si quieren los temas. Se los vamos a regalar también en la computadora. Dios les bendiga. To be continued. Continuaremos mañana.